Sanidad Radio Huelva con Arte, con Antonio García.
¿Qué tal estamos? Hoy tenemos aquí una movida que no veo. Hoy vamos a hablar del arte de la cocina, del arte culinario. Hoy tenemos aquí a un gran chef, un gran profesor, una alumna y un alumno de Nies Isla Sarté de Punta Umbría. Y bueno, pues vamos a hablar de cocina, vamos a hacer también algunos platos. Así que conectaros todos. Estamos por YouTube, por Facebook, por Twitch, o sea, por Twitch, o sea, que tenemos aquí un montón de enlaces por los que podéis vernos, podéis escucharnos. Así que nada, Juan, ¿qué tal estamos? ¿Bien, no?
Muy bien, deseando probar lo que se haga aquí.
Uy, que
no. Una buena merienda.
Nos vamos a ir hoy muy bien. Bueno, Roberto. Buenas tardes.
Pues buenas tardes a todos los oyentes de Radio Hispanidad. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Juan. Y nada, estamos encantados. Hemos venido hoy vestidos de cocinero. No sé si nos estáis viendo ya o no, pero espero que nos veáis ahora después.
Claro que os están viendo.
Por los enlaces correspondientes, que yo no soy capaz de decir, de nombrar el Twitch este tampoco, que no lo voy a decir bien. Y bueno, pues estamos encantados, la verdad. Muchas gracias por traernos, que es un placer estar aquí con vosotros, en el mundo de la radio, que es tan desconocido para nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar en un espacio con olor acero, con grifos, con comida, con chillidos, con fuego, con una campana tractora, y ahora nos encontramos aquí en un espacio tan íntimo, tan insonoro.
Que... Esto es un programa en el que nosotros aquí lo que hacemos es echar un rato de charla y pasarlo bien. Bueno, aquí nos has traído...
Bueno, pues vengo yo como profesor, el burro delante, como decía mi padre, y traigo a dos de mis mejores alumnos, que todos son fantásticos, pero oye, están ellos dos, así que son mis mejores alumnos. Y Elizabeth, que es antigua pobladora del barrio de la Hispanidad, y Manuel, que es de Triguero, natural de Triguero. Y ellos están estudiando primero de grado superior.
Antonio, no tenéis fiesta en Triguero, madre mía.
Por de ella.
Tú me estabas contando antes de que tú de pequeñita has venido aquí, que estaba antiguamente aquí la guardería de los pajaritos, fíjate.
Efectivamente, ha sido casualidad, he venido para acá y nada más que he visto la fachada de la radio, que yo creí que estaba donde estaba antes el centro de adultos, pues me ha llamado la atención porque sí, he recordado rápidamente que era donde venía la guardería, aquí a los pajaritos, sí, hace ya algún año.
Tu abuela y eso viven por aquí hoy día.
Sí, vivo por aquí.
Sí. O sea que eres de la zona.
Sí, soy de aquí.
Bueno, Roberto, ¿tú eres profesor de qué especialidad?
Pues yo soy de hostelería. Me gusta decir la palabra hostelería, que me suena mucho más bonito y más y engloba todo. Estoy dando clases desde hace 7 cursos aproximadamente en el IES Sarté de Punta Umbría, que es un instituto que tú conoces muy bien, que tiene mucho caché aquí en Huelva y que es el más grande de enseñanza de hostelería que hay en toda la provincia y que ahora mismo tiene todas las especialidades prácticamente, o el que tiene más especialidades de hostelería. Y este año, como cada año vamos cambiando de módulos o de las antiguas asignaturas, pues este año yo tengo el curso de primero de superior, doy dirección en restaurante.
Pero sí, la oferta educativa, he visto que en estos últimos años ha ido creciendo bastante, tenéis ya varias especialidades.
Sí, es un instituto que hace aproximadamente 30 años empezó en unas instalaciones muy modestas que le cedió el ayuntamiento de Punta Umbría. Y del grado medio pasaron al grado superior, ya luego pasaron a... tuvieron la FP básica, que es la antigua PCPI, que son cursos de cocina y restauración, que va muy bien para ese alumnado que se le da muy mal estudiar educación secundaria, y entonces por ahí se le reengancha un poco al sistema educativo y aprenden una labor
una
profesional.
Se profesionaliza en una materia, ¿no? Que eso es lo bueno, recuperar ese tipo de alumnado que están en la secundaria y están dando huerta, y por lo menos si van entrando por ese camino, pues claro, eso claro. Es bueno.
Es buenísimo. Esos cursos me parecen, dentro de todo el trabajo que dan un trabajo logístico en los centros importante, pero que son súper positivos por ese alumnado que muchas veces está perdido y que le cuesta mucho el mundo académico. Y luego tenemos también, que es la gran apuesta del instituto, por la demanda que hay de trabajo en la zona, que la hemos detectado desde hace unos años, es el grado medio dual de servicios en restauración. Sala, camarero, ¿vale? Aprender a ser un profesional de la sala, que es muy bonita, que aquí en Huelva es muy necesaria, que hay muchos aspectos de la sala que se tienen que defender porque la provincia lo da, como saber de jamón, cortar un buen jamón, saber de vinos, que hay unos pedazos de vino en la provincia impresionantes, saber de quesos también, y saber de idiomas, por supuesto, y servir bien una mesa, el protocolo de una mesa, ser agradable, y no ese servicio que muchas veces conocemos todos, que es temporal y que es rápido, que es fugaz, y que solo se valora muchas veces en verano cuando hay mucha bulla, y luego en invierno nos olvidamos todo de estos profesionales que hacen falta todo el año. Y aparte que la temporalidad del verano cada vez es más grande, y el turismo, la provincia está apostando más por el turismo, y esto es una pata de la mesa, ¿no? La educación en hostelería.
¿Cuántos años llevas tú dedicándote ya a la enseñanza? Yo llevo ya unos pocos, ¿no?
Pues yo ya llevo ya 15 años. 15 años llevo ya.
Bueno, sé que también en los veranos te ha buscado siempre huequecitos, sí, para sí. Irte con grandes chefs, para ir aprendiendo cada vez cosas nuevas.
Yo he trabajado mucho en la empresa privada. Ya los primeros años, mis primeros 7 años, siempre decía, miraba para atrás y decía, todavía tengo más experiencia laboral en mi currículum privada que de enseñanza, que a mí siempre porque a mí me encanta la hostelería. A mí me ha intentado siempre trabajar en buenos sitios, aunque no ganara mucho, pero por formarme y por aprender y porque me gusta la hostelería. Y ahora estoy enganchado a la enseñanza muchísimo, y llevo ya, pues eso, 14, 15 años en esto. Y me acuerdo que mis primeros 4 o 5 años que estuve en la enseñanza, como me dio una oportunidad este trabajo de tener, pues, un periodo vacacional grande de vacaciones, pues dije, pues mis primeros 4 años me voy a comprometer y voy a seguir trabajando. Pero esta vez voy a hacer lo que no pude hacer antes, pues voy a hacer stages, voy a trabajar en sitios donde pueda seguir aprendiendo. Y entonces, pues, me he preocupado siempre de ir a los mejores sitios para robar todas las ideas para dárselas luego a mi alumno. Sí, así, ¿no? De claro, ¿eh?
¿Tiene algunos buenos cocineros que haya estado con ellos trabajando, aprendiendo?
Pues mira, no suelo hablar de mi currículum, pero hoy lo voy a hacer.
Hombre, para eso te estoy preguntando.
Claro, es que no me gusta. Pero bueno, yo cuando empecé a estudiar, pues iba a los veranos a trabajar a un restaurante muy bueno de Marbella, que se llamaba La Hacienda, que fue el primer estrella Michelin que hubo en Andalucía, y que era el que se... prácticamente eran los dos cocineros, junto con Juan María Arzac, que tenían estrella Michelin en España. Se llamaba Paul Chief, el cocinero. Su hija se llama Katy Chief, que le tengo yo mucho cariño y aprecio, que tiene una pastelería en Marbella muy buena, ya cerró el restaurante. Y eso fue... ahí yo había trabajado ya antes haciendo paellas, trabajando en chiringuitos, en colegio, pero yo cuando llegué ahí, una cocina organizada, compartida, como estudiamos en la escuela, con unas reuniones que se hacían antes de empezar a dar el servicio, con una lógica en el servicio, un protocolo, pues yo me enamoré ya de la profesión. Y esa fue mi primera experiencia importante. Y luego yo, pues ya te hace falta dinero, te quieres comprar un coche, te echas novia, entonces ya empecé a trabajar, pues, en sitios donde ganaba un poquito más, donde la temporada era más larga, y ahí se perdió. Y en cuanto ya me ubiqué un poco otra vez y recuperé un poco económicamente, pues hablando con Katy, me dijo, vamos a mandarte al País Vasco, que yo tengo orígenes vascos, tengo familia por allí, me facilitaban. Y entonces tuve una temporada de mi vida que fueron 4 meses muy intensos en Arzac, que estuve en Arzac. Fui 2 meses y luego me quedé 2 meses.
¿En Segovia?
Sí, sí, sí. Y ahí tuve una experiencia bestial. Y de ahí... pues ahí ya cuando vine con mucho pajarito en la cabeza, porque ahí, claro, ves una cocina de la NASA prácticamente, se trabaja también con sus fallos y con sus errores, con sus caos también, sí, en el servicio, porque al final...
Eso pasa en todo, claro, en todo el oficio, se cometen errores, claro. Pero a base de errores, ¿cómo se va aprendiendo? Esa es la mejor manera de hacer las cosas.
Y de ahí ya me vine a Málaga otra vez, empecé otra vez a ganar dinerillo, a trabajar en sitios, a coger responsabilidades. En algunos sitios me trataban fatal, en otros sitios pues me trataban muy bien, pero yo me aburría y me quería ir a otro. Que está más o menos la historia de todos los cocineros cuarentones que te puedas encontrar ahora, que vamos pasando de un sitio a otro, sobre todo cuando somos jóvenes, porque pues en uno sitio está súper bien, pero decides irte porque quieres cambiar, porque quieres seguir aprendiendo, o quieres responsabilidades que no te dan.
Sí.
Luego te arrepientes y dices, que me tenía que haber quedado allí, pero bueno. Y así fui trabajando en un sitio en otro, en algún hotel, cogiendo jefaturas, que era lo que yo quería para ponerme a prueba a mí mismo. Y al final pues me llamaron de una bolsa de trabajo para hacer una sustitución de una semana a una compañera. Y de ahí pasó un mes, de ahí pasó un año, luego me presenté a las oposiciones, entré y hasta hoy, prácticamente. Y mis primeros 4 años en educación, pues me hice la promesa, digo, voy a pasar por buenos sitios. Y procuré pasar pues por Quique da Costa, que está en Valencia. Hay un cocinero que está en Las Pedroñeras que es buenísimo. Ahí ahora con los nervios de la radio no me acuerdo, pero por ahí también he pasado. Por Barcelona he pasado un par de veces, en una pastelería muy buena, con Cristian Escribá y con Paco Pérez, que es para mí el top de todos los cocineros que he podido trabajar. En Madrid también he trabajado en muy buenos sitios. Y ese es mi currículum. Y siempre con la picardía de aprender todo lo que podía, de refinarme, que yo era un cocinero muy vasto, y ir puliéndome un poco. Pues para llegar...
Yo era un cocinero muy vasto,
dice. Sí, porque muchas veces coges deformaciones trabajando, porque este trabajo veces... Pues tienes que sacar mucho trabajo en poco tiempo y muchas veces, claro, pues no eres lo fino que uno que te gustaría.
Que uno quisiera.
Claro.
Bueno, ya que tenemos aquí a esta alumna y a este alumno, ¿por qué estudiar el ciclo formativo que estás cursando?
Eso alguna vez también me lo pregunto yo, pero te respondo. Pues nada, resulta que para mí la cocina siempre ha estado ahí, quizás en un segundo plano, pero sí he notado, sobre todo en los últimos años, que en un segundo plano muy importante, porque ahí de alguna forma como que mantenía el vínculo con mi abuela. Y te explico un poquito. Resulta que yo, pues no sé, de alguna forma, pues siempre he visto a lo largo de los años la cocina como un trabajo extra, ¿no? Como algo a lo que podía dedicarme, algo con lo que podía disfrutar o algo con lo que podías entregarte a los demás, que es lo que llevo unos años pues descubriendo y algo que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, fue unos años antes de la pandemia en los que me fui de forma espontánea acercándome un poquito más a la cocina, pero desde otro punto, desde no el esfuerzo, el trabajo, el diario, ¿no? Sino desde un punto o una perspectiva quizás un poco más curiosa o más con ganas de investigar y demás, con cosas sencillas, ¿no? Entonces fue justo en la pandemia, pues que todos estuvimos un poquito más, más encerrados, ¿no?
Nos dimos tiempo de poder hacer de cocinar y de hacer otra serie de cosas.
Sí, la verdad es que sí. Y coincidió también pues que pude colaborar con una cocina solidaria, ¿no?
Ajá.
Y eso pues la verdad es que me salvó de la pandemia. O sea, fue algo en el que un equipo grande, ¿no? De personas y un gran equipo humano pudimos colaborar con la situación, claro, pero también es algo que a nosotros, bueno,
hombre,
que
a mí también te viene bien, porque además fíjate lo que aprendiste en ese momento.
Aprendí muchísimo y sobre todo me sentí útil en esos momentos en los que fueron duros para todos, ¿no? Entonces ahí descubrí que eso no me gustaba, sino que me apasionaba, y yo pues desde entonces como que he querido más de ahí, ¿no? Sentí que a través de la comida pues puedo compartir con los demás de alguna forma, ¿no?
Sí. Bueno, me alegro muchísimo que te hayas decidido por esa especialidad, porque además es muy bonita y que aprendas muchísimo.
Muchas gracias.
Y que tengas un trabajo.
Yo voy a aportar que Eli tiene mucho potencial, ¿eh? Ha empezado de menos a más y ha crecido como profesional una barbaridad. Y luego ella ha apostado por sí misma y ahora está trabajando, está contratada en Finca Alfolí, que es uno de los restaurantes punteros de Huelva.
Sí, entonces
ya está apostando también por el tiempo que tiene desarrollarse fuera de la escuela y es genial, la verdad.
Bueno, ¿y el triguereño qué cuenta?
Pues mira, a mí la experiencia en la cocina, la verdad que me llegó tarde, hace cosa de 3-4 años.
Bueno, nunca es tarde.
Aunque me he criado en una familia de toda la vida de hostelera, mis padres tienen un pequeño negocio antiguero de hostelería que heredaron de mis abuelos, y por mis otros abuelos también tuve familia en restaurantes, en bares.
O sea que ya te viene de familia,
sí,
¿no?
Sí.
El tema de la hostelería.
Yo desde que tengo uso de razón he estado siempre ayudando a mis padres cuando podía, fin de semana, los veranos, en el bar, pero nunca me había dado por la cocina. y pasó el tiempo y precisamente también en la pandemia, con esto de que nos cerraron el bar, no podíamos pues dedicar un
qué,
poco más a
qué
cocinar.
Qué mala época aquella, ¿eh?
Y en aquel momento, pues la que era mi pareja y mi suegra, pues me convencieron, junto a dos íntimos amigos míos en Triguero, que son cocineros los dos, y pues me animaron y empecé con esto. Y ahora pues algo que no puedes parar.
Hombre, desde luego. Además, te viene muy bien porque bueno, se aprende, uno puede ser autodidacta y aprende porque lo vive dentro de la misma familia, ¿no? Pero siempre en un centro educativo, sí. si está dirigido por profesionales, va a aprender muchísimo.
Al final,
más.
Lo que es el mundo de la hostelería, la cocina, eso ha formado parte de, uh-huh. de mi pasado, mi presente y creo que en mi futuro también.
¿Cómo se llama tú el negocio familiar?
Pues una bodega muy, muy bonita, muy rústica. Se llama Bodega La Lata, en Triguero.
Dale.
La lata.
La lata.
Sí,
hay,
de
que
por
hay que ir.
Hay que ir.
Sí,
hay que ir.
No, la recomiendo.
Oye, ahí luego me das tu nombre para.
Sí, yo muy acogedor, muy rústico. Era un despacho donde mi abuelo antiguamente hacía vino y vendía vino con el sí, mobiliario sí. antiguo de toda la vida. Ajá. Y pues mi madre con los guisitos de las recetas de mi abuela. Y
sí, sí, sí. A mí siempre sí. me gusta también mucho la. A mí me gusta meterme en la cocina, me encanta. Y pero claro, algunas veces dice, bueno, me he pasado la mano con el comino, me he pasado la mano con. Es que hay que tener muchísimo cuidado siempre con toda la, con todas las cosas que.
Por muy bien que sepas una receta, esa receta, o se la das a alguien, o se la ofreces a alguien, la misma receta hecha por varias personas siempre cambia. Sí. Y la misma receta hecha por ti muchas veces cambia porque cualquier.
Hombre, tú haces,
te cambia la
tú
elaboración.
Haces un arroz hoy y mañana hace otro, no te sale igual.
No te sale igual.
siempre te varía un poquito. Bueno, yo el miércoles pasado que tuve la suerte de poder ir a vuestro salón que tenéis allí que servís comida todos los miércoles. La verdad que es que yo estoy deseando que me de, que de tener esa posibilidad de poder ir, porque se come de lujo, por 10 euros, pues
muchas gracias,
Juan. Por 10 euros los miércoles allí en Illa Sarté de Punta Umbría.
Estáis invitados los dos.
Sí, sí, mira,
y todos los oyentes.
Mira, aquí está con su menú.
Bueno, son los miércoles este año, pero cada año cambia. Y también no somos una empresa, que a mí me gusta decirlo, que es un servicio de restaurante, pero que procede de una clase práctica, que tiene pues sus limitaciones en cuanto al horario, que empezamos muy tarde, por ejemplo, empezamos a las 3, tú lo sabes, que está servido por alumnos, que están aprendiendo, que lo intentamos siempre hacer muy divertido y muy familiar para que todos esos fallitos que pueda haber, que no se noten. Y luego pues las elaboraciones en muchos casos están elaboradas por los mismos alumnos y la continuidad que tenemos en el servicio o el número de veces que ofrecemos este servicio es muy discontinua porque tenemos periodos de evaluación, parones porque vamos a alguna actividad extraescolar o tenemos otro tipo de clase, o sea que no es todo semanal. El que quiera estar un poquito informado muchas veces por las redes sociales, ahora que estamos tan de moda con Instagram, con Facebook, pues por ahí se puede enterar, o incluso llamando al centro puede coger información, porque ir a la aventura o esperar que haya un día de la semana, pues no tiene por qué, porque somos muy intermitentes.
Sí. Bueno, a mí me gustó muchísimo la presentación de los platos. Vamos, está trabajado con arte, como digo yo. Este programa es Huelva con Arte, y el primer plato que yo probé estaba buenísimo, o sea, era una maravilla. Y
el carpaccio de pulpo
estaba muy rico, además muy bien presentado. El contraste de los sabores era
pues,
perfecto.
Pues mira, ese plato nació de una idea muy básica de hacer un pulpo a la gallega, luego pasó a carpaccio y luego entre todos siempre le damos una vuelta. Siempre, a mí me gusta mucho hablar con la clase, ¿qué os parece? Prueba esto, prueba aquello. Le ponemos este matiz y se fue construyendo con un poquito de cada alumno, ¿sabes? Uh-huh. Y al final todo el mundo aporta una idea y se saca una idea original. Sí que es verdad que en las circunstancias de la escuela es que no vamos a tener ese carpaccio nunca más, seguramente. Claro, intentamos cambiar siempre las elaboraciones de una semana a otra, cambia radical.
Hombre, lo tenéis que hacer un vídeo de cada uno de los platos o una foto para que se vaya quedando.
Sí, bueno, ellos se quedan con la idea, con la receta, y luego dentro de 5 o 6 años pues dirán, pues yo aquella vez hicimos un carpaccio con un gazpachuelo, una sopa caliente, y ya ellos inventarán algo parecido. Y los profesionales, que ellos se van a convertir en profesionales, sí que somos capaces de plagiar un plato cada día del año, ¿eh? Que no están en casa, es más difícil, pero luego a nivel profesional, si nosotros conseguimos para tener una continuidad en un buen restaurante hay que tener, o en un buen catering, hay que sacar la misma receta todos los días, si no, la gente tampoco lo entiende.
Yo recuerdo, bueno, estuve hace ya bastantes años dando clases de educación física en bachillerato, porque al principio cuando empezamos nosotros a impartir bachillerato artístico en la escuela de arte, decían, no, el profesor de inglés que dé la educación física, el profesor de no sé, esto no es serio, ¿no? Y bueno, yo era de los que más sabían de educación física, bueno, pues voy a coger la asignatura pensando que iba a estar un par de años, bueno, al final lo cogí. Oye, y hice una programación tan interesante que la importancia que tiene de hacer un buen ejercicio físico, aparte de las clases prácticas que hacíamos en las pistas, el trabajo que después desarrollábamos, me tenía que hacer un trabajo y tal. El tema de la alimentación, el tema de la buena alimentación, eso lo trabajamos en el segundo trimestre. Y el último trimestre pues venían las enfermedades del metabolismo. Si tú no te haces buen ejercicio, tú no tienes una buena alimentación, al final vas a tener problemas de azúcar, de colesterol, de cualquier cosa. Entonces es muy importante
que
se sepa comer muy bien.
Sí, sí. Ahora yo creo que como cambia la sociedad, las enseñanzas cambian también cada especialidad. Y por ejemplo, nosotros en hostelería ahora pues le hacemos mucho hincapié, tenemos que hacerle más hincapié a la nutrición, por ejemplo, que no está muy bien metida en el currículum de hostelería, y porque lo demanda la calle, buscan profesionales que estén, que tengan estos conocimientos para atender a lo mejor colectividades, por ejemplo, centros escolares. Y luego otra rama, por ejemplo, que también es muy importante ahora, es la gestión. Trabajar con los alumnos para que sean buenos gestores de equipos de trabajo, gestores económicos, que es muy importante saber hacer una receta, que te salga rico un arroz, pero es muy importante o más que el arroz sea rentable, trabajar con un equipo para que se haga ese arroz, ¿vale? Voy a ir a un ejemplo muy básico. Y ahora mismo, por ejemplo, yo creo que esas son dos patas de la educación en hostelería que se tienen que reforzar mucho. Uh-huh. En sacar buenos profesionales que luego puedan desarrollarse en la calle a nivel de dirección de restaurante o de cocina, o saber llevar una pequeña pyme, una pequeña empresa. Uh-huh. Y en eso estamos en el instituto.
Claro,
hay muchos compañeros, nosotros vamos con la chaquetilla, es verdad que a todo el mundo le gusta ver un profesor de cocina con su chaquetilla, parece que es una clase mucho más
interesante. Me ha faltado el gorro.
Sí, sí, me ha faltado.
Lo he hecho, el gorro que tiene.
Y lo he hecho en falta, ¿sabes que no me lo he traído? Porque pensaba que iba a golpearme en algún lado. Y digo, la voy a liar, no me lo llevo. Porque me gusta mucho el tipo francés alto, me parece muy elegante.
Sí, sí, sí.
¿Y qué te estaba diciendo? Que eso, que la gestión es muy importante y que hoy en día es más importante, porque luego en la calle sobreviven mejor y te buscan la vida mejor y trabajan mejor sabiendo gestionar un equipo de personas, una economía de una pequeña empresa. Y que tengo compañeros, que quería hablar de mis compañeros del departamento del Instituto Saltés, que a lo mejor parece que sus clases a priori no son tan interesantes, sobre todo para el alumnado, cuando se sientan en un aula a aprender formación y orientación laboral, empresa, iniciativa emprendedora.
Esa asignatura es muy importante.
Idioma, pero bueno, y otras tantas más que son súper importantes, que luego son las que realmente utilizan en la calle y les salvan de un apuro, y que están allí sufriendo porque están sentados en el aula, que parece que están deseando ir al taller a cocinar.
A mí me encanta.
En casi todas las especialidades de la Escuela de Arte pasa lo mismo. A la gente le gusta ir al taller de cerámica. En cocina le gusta ir a cocinar. Claro, luego hay asignaturas que tú dices, uy, qué aburrida la formación, la estación laboral. Pero es que es importantísima esa asignatura que tú, como dice Roberto, ¿no?
Yo es que me vuelvo loco.
El día de mañana.
Dentro dos, tres horas.
Pero te vuelves loco luego cuando estás trabajando y tienes que gestionar unas nóminas o tienes que arreglar una facturación. Bueno, y entonces, como no tengas herramientas, eso va a ser mucho peor todavía. Y yo trabajando en la calle, que nosotros tenemos muchas actividades con el mundo privado, yo soy un profesor y en mi departamento hay una filosofía de hacer actividades siempre relacionándolas con el mundo privado, pues te das cuenta, vas cogiendo el feedback de la gente que trabaja en la calle y te dice, mira, que aquí hay que saber de idioma, que aquí hay que saber manejar un programa, un Excel, que hay que saber, ¿sabes? Y que se pasan muchas horas, más horas muchas veces sentado que dentro de la cocina. y que no puedes ir a la cocina sin tener esto arreglado. Entonces, pues somos muy pesados con
sí,
eso.
Sí, muchísimo. Yo he ido a Málaga mismo, por ejemplo, la mayoría de los camareros que están trabajando en el tema de la hostelería saben dos idiomas, el alemán, el inglés más o menos, que siempre saben utilizar. Entonces, eso es bueno para a la hora de encontrar trabajo, o si tienes tu propio negocio, a la hora de poder contactar con... que entienda lo que te está diciendo, claro, la persona que está sentada allí, sea de donde sea.
Entonces, pues nosotros... Yo defiendo mucho el trabajo de mis compañeros por eso, porque y mis compañeras del departamento por eso, porque parece que no son tan protagonistas en el departamento, en las enseñanzas, pero luego son más importantes incluso que nosotros, que les enseñamos lo divertido, ¿no? Que es estar en el taller, pelearnos allí cocinando y haciendo una práctica lo más real posible, pero que luego esas herramientas son el 60 o el 70% de lo que necesitan en la calle.
Uh-huh. Bueno, ¿y hasta cuándo? En este curso ya prácticamente ya acabáis, ¿no? Con lo del tema de los...
Bueno, la semana que viene es el último que hacemos. Es verdad que después del COVID, que antes has hablado tú del COVID, que parece casi un parón para todo y para nosotros también. Uh-huh. Y entonces como que ha costado mucho más arrancar, porque tenemos protocolos nuevos, gestión nueva de organización. Y este año yo he tenido muy pocos servicios con ellos de restaurante. Pero venía hoy pensando en el coche, que digo, haciendo un resumen del año, porque ya está acabando el curso y me ha dado por ahí, no era porque viniera aquí, total, que digo, ¿cuántos servicios hemos dado? Digo, si hacemos uno la semana que viene, hemos hecho tres, pero luego hemos ido a Portugal también, que hemos hecho un intercambio con una escuela de Portugal, que uh-huh. hemos cocinado allí, ellos vinieron aquí y hemos hecho un servicio con ellos.
El intercambio que hay.
Hemos estado en el Pablo Neruda este año haciendo un pequeño aperitivo también, digo, entre una cosa y otra, pues hemos dado seis eventos. Y luego hemos hecho mucha comida para llevar también, que eso nos da mucha vida, nos da mucho juego. Y hemos tenido una rotación muy buena de recetas y de elaboraciones. Y yo me siento satisfecho con el año que...
O sea, que elaboráis,
para atrás era más complicado.
Elaboráis comida y la gente puede llamar y pedir, hacer sus pedidos.
Siempre, ¿cómo va? Sí, ¿cómo va, Antonio? Siempre en petit comité, siempre las elaboraciones salen, claro.
Bueno, no son cantidades grandes.
Claro. Tú sabes que cuando has ido al restaurante, más de 15, 20 cubiertos allí no pueden entrar. Sí, y si hay 20 es porque... Hay cinco profesores directos del departamento que ellos les obligan casi a ir porque son profesores suyos. Suele haber una mesa que es un familiar de alguno de ellos, el equipo directivo, algunos compañeros del instituto y luego algunos amigos que conocéis y os acercáis.
Sí.
Pero que no hay nunca, que me gusta decir, ningún objetivo comercial ni nada.
Vale,
y
vale.
Con la comida no, para llevar pasa igual.
Por dar publicidad, por si...
No.
Entonces mejor no dar publicidad.
No, porque no toca, porque no toca, ¿sabes? No toca. Disfrutamos cuando no lo agradecéis, cuando nos preguntáis, a mí me encanta que preguntéis,
sí.
Pero es verdad que no me quiero ver nunca en la escuela con 50 personas allí, porque no es el objetivo, porque no van a entrar y porque no estamos en esa historia,
claro.
Pero bueno, que siempre que alguien tenga curiosidad puede llegar, puede preguntar, que le damos pie, y con la comida para llevar pues igual hemos funcionado haciendo take away, que suena mejor que comida para llevar, pero que es lo mismo. y pues siempre tenemos unas 7-8 elaboraciones que vamos sacando, se sacan sugerencias y eso nos da mucha rotación para hacer recetas que luego ellos lo valoran más. Cocinar para comérselo ellos, pues como que tiene menos sentido. Entonces cocinar para que se lo lleve alguien que son profesores de allí del centro, que les viene muy bien por un precio muy bajo, algunas veces que se regalamos incluso, y que al día siguiente vengan y digan, oye, que esto ha salido bien, o viene, oye, esto no ha funcionado, aquí hemos pinchado, esto hay que hacerlo de otra manera o hacerlo mejor. Uh-huh. Pues eso crea un interés profesional ahí en ellos.
Sí.
A un nivel muy bajo, que luego en la calle todo se multiplica por 10, que yo siempre digo, estamos jugando a las cocinas realmente, que luego en la calle la responsabilidad es mucho mayor.
Claro, desde luego. Bueno, ya he visto que habéis traído aquí un...
Sí, bueno, venimos preparados, que no sé cómo nos habéis dejado quitar tanto micrófono, pero bueno, Eli va a empezar la primera, os queríamos hacer unas elaboraciones, y va a hacer un salmorejo. Esta receta que concretamente va a hacer Eli ha salido de un menú que hemos hecho esta semana. Y bueno, tienes detalles también de estas experiencias que te he comentado antes en Portugal, porque lleva un esférico de aceituna que Eli es, como digo yo siempre de broma, es nuestra jefa de partida de la partida molecular, porque ella todo el tema de nuevas tendencias y cocina moderna se le da muy bien, ha sido ella la que ha cogido ese toro por los cuernos y se ha currado una esfera de aceituna que las va a poner en un salmorejo hecho por su compañero Alejandro. Que es una receta que se le ha ocurrido a él, a un compañero de la clase,
¿sí? Claro.
Uh-huh. Y nosotros pues entre todos le hemos dado el toque. Se ha presentado en copa, se le ha cambiado la versión, se le ha hecho una mojama, una falsa mojama con caballa, que al principio iba a ser mojama de verdad, pero luego dijimos, venga, vamos a buscar una receta y hacemos una mojama. Y la hemos hecho tipo salmón marinado, la misma cantidad de azúcar y de sal, y hemos curado una caballa. Y Eli la va a servir en una copa, como estáis viendo ahora, y le va a poner pues la tradicional guarnición de un salmorejo, que va a ser un poquito de huevo cocido y un buen jamón, que tuvimos una clase práctica el otro día también con un jamonero de aquí de Huelva, Juan Gil, que nos enseñó a cortar un jamón buenísimo, y os traemos un poquito de ese jamón también de guarnición. Uh-huh. Y bueno, veis que la presentación muchas veces, dándole un pequeño detalle, pues te cambia todo. Y al final el salmorejo intentamos que sea una receta tradicional, un buen salmorejo hecho en casa, pero lo presentamos en una copita, le ponemos el esférico de aceituna, le ponemos la guarnición alrededor, y se hace mucho más divertido, que muchas veces lo que falta en alguna empresa en la calle o algún restaurante, que con pequeños detalles pones ese poquito más que te hace falta para despuntar para entre la poquito, sea... entre la competencia que hay, ¿no? Que la competencia
sí,
es feroz.
Sí. Y... bueno, además los salmorejos, yo he llegado a hacer yo mismo, he llegado a hacer salmorejos con manzana, algunas veces con fresa.
Sí, le va, no muy bien, si... le va muy bien. No, sí, es totalmente sí, normal.
Echándole un poquito de fresa, un poquito de manzana, ese sabor, ese contraste agridulce, un poquito de...
El tomate da mucho
juego. Es muy rico también.
También de remolacha. También lo he probado de remolacha, sí.
De sandía también.
Ese no lo he probado yo, de sandía.
También.
Bueno, la verdad es que a salmorejo le puedes echar muchísima... Bueno, otra cosa es que rompa un poco la,
vamos, es que,
el sabor.
Sí, aparte que es que hay un recetario grandísimo del gazpacho y del salmorejo, porque... También se le dice porra en algunos sitios de Andalucía,
sí.
La porra antequerana. Y luego tiene otros nombres también en otras zonas. Y yo me recuerdo de mi abuela que, por ejemplo, hacía un gazpacho sin tomate. Era un gazpacho blanco y era comida humilde a más no poder. Era ajo, pan, era
pepino,
cebolla y ya sí, está, sí, y para sí, de contar. Y hacía un gazpacho verde también, que era cuando había temporada de verano, que había mucho pimiento, pues de pimiento verde. Le echaba la piel, un poquito de piel de pepino, hacía un gazpacho verde, sin tomate.
Sin tomate, sí.
Y
lo oye, con el agua, el aceite, el vinagre, mi madre también lo hacía también, sí. Yo me acuerdo de ese gazpacho sin tomate.
Claro.
Pero estaba muy rico, porque además fresquito.
En verano te procuraban tenerlo fresquito y era una bebida súper sana, de temporada y... Y recuerdo, como tantos andaluces, ver a sus abuelos o a sus padres venir de la huerta, hartos de trabajar, sudados, y pillar aquellos vasos de gazpacho que se los bebían allí debajo de un árbol, con un poquillo de sombra, de una higuera o de una parra, y...
Sí, lo que pasa es que cada vez que te bebes un vaso de gazpacho te entra más sed todavía.
Es verdad.
Al final termina con el buche esto lleno de gazpacho.
Pero no importaba tampoco, porque tampoco había muchos vasos para comer. Y en el campo todo vale, hasta eructar un poquito con sabor a ajo no pasaba nada.
Sí, hombre, desde luego. Eso es calidad. Eso es calidad.
Incluso en algunas costumbres, señal de que está haciendo una buena digestión, ¿no? Que está sentado bien, está comiendo.
Sí, yo me acuerdo de películas en series que siempre los reyes gustaban para decir, ahí va eso, qué rico estaba.
O sea,
que,
es verdad.
Que eso es así. La verdad que el arte de la cocina siempre estáis también indagando con los alimentos, con todos los accesorios que llevan esos alimentos.
Claro, y es una forma de trabajar, tiene que ser así. Siempre la base siempre tiene que ser una buena base, una cocina tradicional, unos sabores que tengan ellos en la memoria. A mí me gusta mucho que coman en clase, a mis compañeros también. Se hacen elaboraciones y ellos las prueban. Yo siempre digo, meter el dedo, que no se puede meter el dedo, pero probarlo todo, es lo que quiero decir. Aunque yo no me doy cuenta, aunque yo diga que hay poco... Vosotros lo probáis todo, ¿no? Porque es que es necesario crear un recuerdo mental y saber a qué sabe un rodaballo, saber a qué sabe una ostra, saber a qué sabe una mojama, una buena mojama, un buen jamón, una buena gamba. Y eso es fundamental siempre, la base del buen producto, que esto Huelva es maravillosa, y un buen recetario, que Huelva es maravillosa para las recetas también, que tiene un recetario súper bueno. Y a partir de ahí, pues siempre jugar con los recursos que tienes a tu disposición, que son técnicas, como decimos mucho ahora los cocineros, herramientas, presentaciones, y darle un poquito de vistosidad a todo y alegría, y cambiar un poco los conceptos, que muchas veces lo que el cliente espera es eso, tener una experiencia, que se dice mucho en cocina, que hay gente que lo lleva a un extremo ya demasiado, a lo mejor exagerado o no, pero siempre hay que intentar que se lo pase bien la gente, que coma bien, que esa es la base, y luego que se lo pase bien. Nosotros muchas veces hacemos una receta y no nos gusta la presentación, pero nos miramos y decimos, pero está buena, sí, bueno, pues ya estamos, ya sudamos menos, ¿no? Ya,
¿qué le estás poniendo ahora?
Pues mira, estos son unos esféricos de aceituna verde, o sea, de oliva verde.
Sí, sí, y... lo que había comentado Roberto, ¿no?
Sí, entonces...
¿Qué pinta tiene eso, no?
¿Y qué has usado para hacer los esféricos, Eli?
Pues mira, para hacer los esféricos hemos usado agua mezclada con alginato en las proporciones indicadas. En este caso ha sido 5 gramos por un litro de agua. Y aparte, pues hemos hecho un jugo a través de... O sea, a partir de la aceituna. Y lo hemos mezclado con gluconolactato y santana. Entonces todo eso pues lo hemos mezclado bien, lo hemos dejado a la hora suficiente en frío para que pueda después poder hacerse los esféricos, que es lo que estamos presentando
ahora. Claro,
que
lo estoy viendo que lo estáis sirviendo y lo veo ahí con ese aspecto que tiene.
Sí.
Y, eso tiene que tener una elaboración tremenda, vamos.
Bueno, sobre todo es muy precisa.
Sí,
tienes que tener que cumplir,
mucha precisión.
Claro, mucha precisión, tanto
en los condimentos que tú le vas y
sí,
el tratamiento que le vas dando.
En las proporciones y a la hora de usar pues las herramientas necesarias.
¿Te has dado cuenta? Si es que al final salgo yo aquí hecho un chef también, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Me encanta, me encanta. Además que ya sabes, este tipo de elaboraciones las sabe hacer mejor que nadie y da gusto oírla.
Sí, sí, sí. Gracias.
Bueno, y en el tema de proporciones... En los diferentes tipos de comida, eso también es uno de los temas que tenéis que tocar bastante. Bueno, no lo mismo cocinar en una olla para 20 personas,
claro,
que si tienes que hacer una...
Bueno, debería ser lo mismo, Antonio. Debería ser lo mismo cuando te conviertes en un profesional. Y si saber hacer una receta para 20 y para 5 y para 300 y que salga con el mismo sabor y con la misma textura. Pero claro, las herramientas son diferentes. A veces ellos van a trabajar con basculantes, con ollas grandísimas, donde hacen un recetario exactamente igual que en una olla pequeña, en una sartén pequeña, pero en grandes proporciones. Y luego las formas de trabajar pues son diferentes. Hay atajos, herramientas que te ayudan mucho a elaborar grandes cantidades de comida en poco tiempo o en un tiempo razonable y con comodidad, sin sufrir y sin perder el tiempo. Esa es parte de su formación en el taller de cocina. Esa es parte de su formación. Muchas veces jugamos con una idea, una receta, y luego, claro, hay que pensar, bueno, pues vamos a multiplicar esta receta para 20 personas. ¿Lo haría exactamente igual? Pues sería difícil de este sistema, vamos a cambiar el sistema. Y bueno, y siempre se busca ese camino que te ayuda las herramientas, las técnicas y los conocimientos para trabajar en hostelería y dar de comer a mucha gente. Puede ser como en un hotel donde se dan 800 comidas diarias,
claro,
o puede ser...
Claro.
Hay cosas que se hacen de una manera o de otra según el lugar donde se trabaja y para las personas que se trabaja. Hoy, por ejemplo, Eli estaba aquí preocupada y dice, ¿se van a ver los tuppers de plástico en el vídeo? Y yo le decía, digo, bueno, pero si es que el lugar te necesita
estamos
de este tipo
de
herramientas.
Estamos
claro.
En casa, no estamos tampoco en un gran restaurante.
Exacto.
Lo importante es el contenido de lo que se está haciendo.
La verdad es que sí. Bueno, y el cariño también,
el cariño,
desde donde se hace,
claro, claro,
y de donde se recibe también.
Exactamente, eso es primordial, es muy importante también.
Nos ponemos un poco nervioso, pero...
Bueno, pero si es que eso también entra dentro de...
Bueno,
vamos a ver, cualquier persona, por mucha experiencia que tengan, cualquier cosa, cuando tiene que... se pone nervioso. Ese hormiguilla que te entra aquí en el estómago, o sea, no hay quien te la quite.
Ya
y si no la tienes, porque no eres...
Los que no estamos acostumbrados a las cámaras y los micros.
Auténtico, pero profesional.
Ya.
Y pobre Eli, tenemos que hacer temblar.
Bueno, pero vamos, está saliendo estupendamente bien. Bueno, luego.
Os lo vamos a dar a probar, ¿eh? No sé si va a ser un compromiso con el micrófono o no, delante,
hombre,
pero...
Yo pruebo un poquito, me lo pongo por aquí para el lado para seguir hablando. ¿No, Juan?
Sí.
¿Tú vas a probar también?
Yo no,
sé
que puedo probar.
Es claro.
Pásame un salmorejo, venga, vamos a probar ese
salmorejo.
Muy bien.
Que seguro que tiene que estar buenísimo.
Y otro se lo vamos a...
Y fresquito está, ¿eh?
Y fresquito, ¿no?
Y fresquito está, o sea que... Esto te lo dejo
pues
conmigo.
Ya...
Coge,
bueno, me estáis viendo, ¿no? Me estáis viendo, ¿eh? Pues a vuestra salud.
Envidia.
Hoy es un día diferente, ¿eh? otro día nos venimos con el fuego, cocinamos aquí.
Buenísimo, buenísimo. Está muy, muy, muy. Muy bueno, muy bueno. Bueno, le habéis echado trocitos de jamón.
Una, sí, y una mojama, y una mojama
también.
De caballa que hemos hecho nosotros.
Ya estoy notando.
Ahí está. Uh-huh. La caballa está curada, se ha pelado para que, aunque veas un poquito de piel, es una falsa piel. La caballa tiene dos pieles, es muy interesante, es un pescado muy curioso, que tiene, se pela y le puedes quitar la piel y luego se queda una segunda piel que se puede comer y está blanda, está cómoda de masticar. Uh-huh. Y se puede cocinar con esa segunda piel en marinados o en semiconserva, que no molesta para nada. Cuando,
bueno, además la caballa es un pescado que no es caro.
Claro, claro.
Y está muy rico, a mí me encanta. A mí es una caballa a la plancha. Con esa pimentada.
Sí, señor. Totalmente.
Es una maravilla.
Los pescados no son buenos y malos, son caros y baratos. Eso quiere decir que todos los pescados, sean caros o baratos, tienen que ser buenos, porque ese es el pescado que hay que comprar en casa para cocinar. A veces pues compras uno que sea más caro y otro más barato por según mercado también, que no depende tampoco del bolsillo. Y que todos los pescados están igual de buenos. Algunos se ponen de moda porque hay menos pescado, entonces entran en el mercado con otras con otra demanda y parece que todo el mundo lo quiere comprar, pero que en el fondo la caballa es un pescado buenísimo o el mejor. Mm. Cuando está de temporada es maravillosa.
Además, tiene muchas proteínas.
Claro, ¿no? Un pescado azul. Claro, con todo lo que conlleva para una dieta buena en colesterol. Y bueno, fantástico. Bueno, pues vamos con el segundo plato. No sé cómo vamos de tiempo. Me da miedo que nos enrollemos
vamos
mucho.
Vamos a preparar el segundo. Vamos, yo creo que nos da tiempo para hacer 7 o 8 platos. No te preocupes.
Eso va a ser un menú de degustación.
Hasta por la noche no hay problema.
Bueno, pues Manuel va a preparar un plato que se basa en bacalao. Que me hace ilusión decir bacalao y que haya nacido este plato de la clase y de... Mira, lo caliento yo.
Aquí hay que ponerlo en el microondas,
sí, ¿no? Venga, lo voy a calentar yo.
Ajá. Sí.
Pues
sí.
Mientras, es que hay una cosa, si...
Venga, claro.
Porque mientras estaba preparando, bueno, emplatando el salmorejo, estaba ahí hablando por última hora de la caballa, ¿no?
Sí.
Y de cómo lo hemos hecho en clase y demás, para poder atraerlo. Entonces, pues no he podido evitar recordar a mis compañeros, que aunque no estén presentes, hemos venido solo Manuel y yo, bueno, pues tanto los menús como también lo que estamos aquí presentando de alguna forma, pues... Somos todos partícipes.
Están elaboradas por todos,
claro,
por todos los compañeros y compañeras, claro.
Hacerle mención a ellos que, aunque no estén aquí, pero como
Claro, hombre, desde luego. ¿Cuánto estáis en clase?
Pues mira, ahora mismo estamos nosotros dos y está también Alicia, Alejandro, Rocío Montero, Rocío Delgado, uh-huh. Vega, Dani y creo que no me olvido nadie. Somos Noemí. Uh-huh. Somos ahora mismo 9.
Bueno, nada, pues un saludo para todos.
Un saludo, no sé.
Vosotros y a todas vosotras.
Ven, pero,
aquí nos ven.
Pero nos acordamos
aquí
de vosotros.
Nos ven por todos sitios.
Sí.
Así que un saludo para todos ellos. Bueno, la elaboración del salmorejo tradicional, ¿no? Lo que es el tomate con.
Sí, con su pan, con su aceite de oliva, su ajito y una buena. O sea, está bien batido, vamos, que para que eso le dé la textura que necesita.
Claro.
Y que esté bien fresquito, que es fundamental, porque un salmorejo caliente...
No, el salmorejo gustaba fresquito.
Fresquito.
Además, hoy he comido yo salmorejo.
Sí, ¿verdad?
Sí, es que ya en esta época, un gazpachito comiendo...
Un buen salmorejo
también alimenta muchísimo.
Muchísimo.
Sí, además refresca, con estos calores refresca... También bastante.
Totalmente, y además según la guarnición que le eche, pues ya puedes ir casi almorzado con un buen salmorejo y una buena guarnición, ya estos calores no hace falta mucho más.
Bueno, y
¿no?
El tema de los postres que también, bueno, y el postre que pusiste allí, bueno, el miércoles pasado, que era la primera vez que estuve en este curso, salió también exquisito. El tema de los postres, ¿cómo lo lleváis también?
Pues mira, los postres, nosotros ahora mismo estamos en primero, entonces pastelería lo tenemos en segundo.
Ah,
y
vale,
claro,
vale.
Los compañeros de segundo, pues ahí colaboraron con.
Vosotros ahora mismo, de momento en primero, no tocáis el tema de postres.
A lo mejor con Roberto, pues sí, hemos tocado algo, pero lo que es pastelería como asignatura y profundizamos mucho más en segundo.
La tenéis ya, bueno, la tendréis el año que viene.
Claro.
En el segundo curso.
Pero que igualmente, pues son compañeros tanto de su departamento como compañeros alumnos.
El primero de grado superior está construido con los módulos de pastelería en el segundo año. Pero por ejemplo, esto es en grado superior, en grado medio, desde el primer año tienen pastelería y cocina a la par, cocina salada, que es como lo digo yo. Uh-huh. Entonces, depende del ciclo que estén estudiando, pues tienen pastelería desde el primer minuto uno en grado medio o en grado superior que en el minuto dos. Porque en grado superior es dirección de restaurante y entonces tienen asignaturas más vinculadas o el ciclo en completo está más vinculado a la dirección de restaurante y creación de una pequeña empresa.
Bueno, ¿y Manu qué está preparando ahora?
Pues Manu, venga, explícalo.
Voy a preparar un bacalao confitado y le hemos hecho una mayonesa y una crema de pistacho. Es un contraste muy chulo y vamos a emplatar ahora mismo. Vamos a intentar crear un poco.
¿Ahí dónde está el arte?
Una forma de emplatado monocromática. Monocromática significa que vamos a usar siempre la misma gama de color, pero en diferentes tonalidades.
Mírame, sí, mírame.
¿Te recuerdo?
Luego, si quieres.
La
base es un rosti de patata.
Estamos aquí todos en silencio concentrados, ¿eh? Que no es que nos hayamos ido de la radio, es que nos hemos quedado todos embobados viendo a Manuel emplatar. Porque ha puesto...
¿Con qué arte lo está haciendo, Manuel?
Totalmente. Ha usado una lioli de pistacho, ha usado un rosti de patata, que es una especie de tortilla de patata muy clásica francesa, donde no se usa huevo, se usa una patata rallada, que no toca agua para que no pierda el almidón, y luego eso se lleva a una sartén y se le da la forma que quiera. Que Manu ha tenido que probar varios sistemas hasta darle esa forma de cuadrado, y ha usado también el pistacho como el segundo ingrediente más importante de la receta para hacer una lioli, que va a gratinar ahora delante vuestra, y una especie de salsa de pistacho, de gel de pistacho que ha puesto debajo para intensificar. Y me gusta mucho que use bacalao, que era lo que os quería decir, porque este producto lo han traído ellos un poco de Portugal, de la experiencia que han tenido este año con un intercambio con una escuela de Portugal, y que cocina muchísimo bacalao. Entonces, pues para mí es un detalle, un matiz de la receta pintoresco o romántico, fíjate lo que te digo. Bueno, ahí está el in situ gratinando el bacalao. Esto sería muy bonito hacerlo a la vista del cliente, por ejemplo. Esto sería precioso. Hacerlo así en un servicio de restaurante, que lo hagan al momento.
Pero con mucho cuidado, tú fíjate la que se lió en el restaurante.
Es verdad, sí,
que... con la pizza esta, madre mía, de vida, ¿no? Pero vamos, yo no sé cómo se le ocurre la decoración de ese restaurante. Eso.
En hostelería, la verdad que hay que tener un cuidado con cada detalle.
Claro.
Ya ve.
Bueno. Y esta recetita, pues bueno, ha tenido varios caminos hasta que ha llegado a este formato que vais a degustar hoy.
¿Esto que le está echando ahora? Que con perejil y...
Un aceite de perejil,
¿no?
Uh-huh. Esto le da un poquito de frescura al plato en boca, y luego lo que ha querido decir antes al principio con la presentación monocromática es que usa los mismos colores, el mismo color pero en diferentes intensidades, para que parezca bonito el plato.
Sí, tono oscuro, tono más claro, el mismo color.
Y el pistacho, que sabéis que es un ingrediente ahora muy particular, porque hay mucho agricultor que está cambiando su sistema de trabajo y a cultivar pistacho, que aquí en Huelva están metiendo ahora mucho pistacho también, porque en el mercado tiene mucho valor y no requiere tanta agua como otros cultivos. Y están apostando mucho por el pistacho, y el pistacho español y andaluz está creciendo cada día más. Uh-huh. Es un producto...
Sí, en importante. El tema de, claro, tal y como está la situación ahora mismo con el tema de la sequía, que es tremendo, vamos. Lo mismo para en el tema de agricultura que de ganadería.
¿Estáis viendo que el olorcito ha dejado el bacalao aquí en vuestro...?
Desde luego,
Que huele a tostajito, que ya me invita a comer.
No es, qué maravilla, está hecho un artista, sí señor.
Sí señor.
Vamos, ha quedado además la presentación perfecta. Muy buen plato, desde luego. Muy bien emplatado, sí. Y
este se va a quedar solo uno y luego lo probáis si os parece bien para después, ¿no?
Bueno, muy bien. Pues nada, que
un triguereño aquí en vuestra radio cocinando en directo, sí señor.
Desde la lata, ¿no?
Desde la lata
a Hispanidad sí, sí. Radio directamente.
Sí, cuando vayan ustedes a Triguero, vayan ustedes a la lata. ¿Eh? Sí, sí, hay señor, que sí, ir señor. Ahí a comer, que tienen buena, muy buena cocina, de calidad.
Tiene la,
coger idea.
La emisora tiene 37 años, pero nunca ha ocurrido esto de... De que se haga aquí un menú, ¿no? De cocina de... en directo. Bueno, así que enhorabuena tú, también.
Nosotros encantados de ser los primeros, ¿eh? Siempre os voy a acordar de nosotros. Fíjate, entonces.
Sí, sí.
Es curioso.
Bueno, volveremos más adelante, ¿por qué no?
Sí, el curso sí, que viene. Invitarnos que nosotros nos
estando,
apuntamos.
Estando bien, de, estando ¿eh? Con salud y estando presente,
exacto.
Pues después voy a repetirlo.
Exacto.
Sin ningún tipo de problema. Bueno, ya nos habéis comentado todo lo que ha sido la oferta educativa del centro educativo y de los ciclos formativos
sí,
que tenéis.
Yo quiero hacer un poquillo de hincapié, que de hecho la siguiente receta que vamos a hacer va a ser un cóctel, que ya me voy a levantar yo ahora, no sé si se me escucha bien de allí, ¿no?
Si eso hablo sí, bueno, de el micrófono aquel lo hemos puesto para que se escuche perfectamente, vamos.
El tiempo lo controláis vosotros, que sois los profesionales, ¿eh?
Ajá, o sea que nos va a hacer vamos ahora bien. Un cóctel.
Vamos a hacer un cóctel.
Mientras vaya haciendo menú, después nos vamos a comer.
Uy,
tenemos Juan, todo el tiempo del mundo, entonces.
Ya nos quedamos aquí, ya tenemos la cena.
Sí, y... Va a ser con un guiño a nuestros compañeros de sala que no han podido venir hoy, que tenemos un segundo de grado medio de sala, que apostamos mucho por esta enseñanza porque tiene mucha demanda en Huelva, la profesión de sala. Cada año está creciendo más la temporalidad, se necesitan mejores camareros y mejores maîtres y mejores sumiller. Y mejores cortadores de jamón y especialistas en vino y que un camarero sepa venderte la gamba de Huelva como Dios manda y sepa de queso y que no sea solo pedir un vino y que digan afrutado o seco, que digan que te digan los nombres de las bodegas de Huelva, el por qué tenemos una denominación de origen. Hoy traemos un vino generoso de la denominación de origen con la que trabajamos siempre en un par de actividades durante el curso, que hacen siempre, yo procuro que hagan una cata, yo y los compañeros, vaya, el departamento de hostelería, siempre se hace alguna cata en el instituto, porque hay que conocerlo, que tenemos una denominación muy buena y unas bodegas súper interesantes, que tampoco están todas dentro de la denominación, pero están haciendo cosas muy, muy válidas y muy buenas, y eso, y hacen falta profesionales que conozcan este sector. Yo no voy a poner los guantes, pero no sé si me he arrepentido, lo voy a quitar. Sí. He perdido tiempo en ponerme.
Que como estás hablando, no sí. Te has dado cuenta tú si te estás poniendo los guantes o no.
Entonces, vamos a hacer un...
¿Qué necesitas?
Vamos a hacer un cóctel con el vino generoso. Aquí voy a ir buscando mi herramienta, porque vamos a hacer un Negroni.
Roberto, este también
es... ¿Cómo ha dicho? ¿Negroni?
Negroni, que es un... Ajá. Cóctel muy desde que tiene 105 años por lo menos, italiano, que lleva vermut, pero nosotros le vamos a dar nuestra versión y lo vamos a hacer con vino generoso. Voy a por mi coctelera, mi vaso mezclador.
La verdad que es una pena que no sabemos apreciar verdaderamente la materia prima que tenemos en Huelva. Es creo que Huelva es la mayor despensa que tiene España,
desde luego.
La mejor defensa tiene
eso
España.
Está claro, eso está
que
claro.
Huelva.
Sí, sí.
Tenemos
sí,
productos
sí.
Y verdaderamente, si no te metes un poquito en el mundo, no aprendes a valorarlo.
Sí, no es...
Hoy en día está todo muy al alcance de la mano y productos se mueven de aquí a allí y realmente damos más protagonismo a productos fuera de Huelva, siendo de peor calidad que el de Huelva.
Bueno, hay que darle la calidad que merece el producto que tiene Huelva, la buena gamba de Huelva, el buen jamón, las buenas carnes, las fresas, frutos rojos, los buenos aceites, que están saliendo también muy buenos aceites.
Sí, sí, muy buenos aceites. Hemos ido este año.
Muy buenos aceites aquí.
A conocer un poquito el aceite de Huelva,
los vinos.
Los garbanzos también.
Los garbanzos de esta cena.
No nos falta mucho, la verdad.
De verdad que no, de verdad, las setas. Los gurumelos. Los gurumelos aquí en Huelva es donde está la cuna del gurumelo. O sea que es que...
Cosas buenas tenemos,
vamos. Cosas buenas gastronómicamente en Huelva es una maravilla.
Y además que el gurumelo es una cosa endémica de aquí de Huelva, un poquito sí. De Portugal y un poquito
sí,
de...
Sí, de la
pero
zona,
al final la cuna del gurumelo es aquí y sí, es una zeta sí. Que solo se cría aquí en todo el mundo.
Sí, sí.
Este año también hemos hecho una actividad que hemos ido a la cena. Es que Huelva es una provincia, yo soy de Málaga, natural, pero yo estoy totalmente enamorado de Huelva. Y no lo digo porque vivo aquí, si es que me ha enganchado la provincia. por la diversidad que tiene de productos gastronómicos. Yo de hecho vivo en Hueva Capital y vivo muy cerca del mercado y estoy encantado con el mercado que tenéis. Y ir a la cena y encontrarte esa diversidad de recetas, esa cultura que hay de la seta, de la carne de caza, del ibérico, en el andévalo del cordero, que no hemos hablado del cordero y hoy tenéis un cordero especial.
Sí, verdad, no hemos hablado del cordero.
Exacto. Un recetario también muy relacionado con la cultura portuguesa, porque tenéis muchas recetas, esos pueblos que están ahí cerca de Portugal. Uh-huh. Y luego el mar que tenéis un mar diferente a otras provincias de Andalucía y que os da otro tipo de pescado. Yo cuando llegué a Huelva y conocí que había puestos que limpiaban choco in situ en el mercado con esas máquinas que lo pelan, yo me quedé diciendo, pero estoy en otro país, esto es otro mundo para mí.
Sí,
puestos específicos de atún o ese pez espada maravilloso que se vende en el mercado, esas ventrescas que no se ven en otro sitio. Y entonces, pues eso, hay que luchar por eso, que no se pierda y que se sepa vender bien para que todo el mundo gane. Me voy a enfriar el vaso mezclador, pero le voy a dejar un poquito de hielo.
Bueno, ¿qué es lo que lleva?
Vamos a jugar con vino oloroso, uh-huh, del condado de Huelva. Este cóctel que he dicho que se llama Negroni, nosotros lo vamos a denominar porque nos apetece, que no nos crucifique nadie. Se va a llamar Cherroni, un poquito, con un guiño al vino de Jerez, que tienen una cultura también del vino importante que nos ayuda a vender el nuestro, nos tiene que ayudar a vender el nuestro. Y vamos a echar una parte, voy a hacerlo doble, voy a echar dos partes
de Cherroni,
de oloroso. Que es un vino seco. Vamos a poner dos partes de vermú.
Qué curiosa la bodega de Jerez. Cuando haces la visita a la bodega en Jerez, cuando te pones la zona esa, que una escalerita con un queso y salen los ratoncillos. Yo lo he visto en vivo, vamos, salían los ratoncitos a busca del queso. Y cómo bajaba la escalera, vamos, era impresionante. Y eso lo tenías para la gente que va a ver la bodega y, bueno, pues como una atracción más de la bodega. Ahora, había algunas mujeres o algunos hombres que le daba miedo al ratoncillo y venían con las manos así. La verdad que sí. Bueno, yo soy uno de ellos, ¿eh? Yo me subo encima de la silla, ¿no? O sea que...
Bueno, vamos a poner una parte de zumo de naranja. Que voy a usar esto para quitarle las pepitas si caen.
Ahí venido bien preparado con las cositas, para hacer.
Y ahora ya lo voy a dejar aquí. Así. Vamos a enfriar la copa. Pues la sala es muy importante y el año que viene va a ser curioso en nuestro centro, porque se apuesta mucho por lo dual. No sé si la conocéis, la formación profesional dual a nivel de España nacional se está apostando muchísimo. Es una formación que tiene las características de que el alumnado, tanto en cocina como en sala, en nuestro caso es sala sobre todo, van a la empresa durante todo el periodo educativo, van durante el primer año y el segundo. Y entonces pueden pasar por tres empresas diferentes durante su periodo educativo, con lo cual aprenden directamente de la calle pues las técnicas y las destrezas que necesitan. Vamos a echar un poquito de piel, lo voy a echar aquí y voy a mojar la copa. Y es una formación súper interesante. Tenemos también muy buen mercado laboral en Huelva y coordinado con nuestro centro, unas empresas muy atractivas. Nosotros siempre, para las prácticas como para formación en alternancia, intentamos jugar con todas las empresas posibles y las mejores. Y desde el restaurante Azabache, el Portichuelo, Finca Alfoliz, uh-huh, hoteles como el Barceló, cuentan con nuestros alumnos, siempre nos tienen en cuenta para prácticas o para formación dual.
Uh-huh. Hombre, eso es muy importante, para que tú vayas colocando al alumnado de la FP dual, pues tiene que haber empresas donde tú puedas ir.
y que bueno, que el alumnado se va con una práctica súper interesante. Ahí va. Bueno, pues aquí os dejo el cóctel, te lo voy a dar, es sencillo, es vermú. Uh-huh. Toma, pásaselo.
Que lo pruebe,
que lo pruebe.
Madre mía.
Y te lo voy a acompañar con una
trufita. Salud.
Pruébalo, Antonio, que os lo voy a acompañar con unas trufitas de chocolate y pimentón y chocolate y curry, que también hemos hecho esta semana y es un toquecito dulce. Es refrescante, sí, seco, sí.
Está buenísimo, vamos.
Y el oloroso y
esa, claro, esa mezcla del oloroso con el vermú.
Y la naranja casada.
Y la naranja, la verdad que sí.
Bueno, una trufita sí que puedes probar. Chocolate, pimentón, chocolate curry, que esta semana la hemos hecho y a los chicos les han gustado mucho.
Rico.
Y ya se va a quedar como un fijo de
la falta de esta roja, a ver qué tal.
Rico, rico.
Bueno, pues el módulo, el ciclo de dual de sala. Que me traigo aquí la chuleta, pues tiene el módulo de formación y orientación laboral, de inglés, operaciones básicas en bar y cafetería, operaciones básicas en restaurante, y luego tiene, por ejemplo, un módulo muy bueno de vino y su servicio, que es específico del vino, que es una enseñanza pues muy profesionalizada, con esta asignatura, con este módulo.
Y se me ha comentado que es grado medio.
Esto es grado medio.
Uh-huh. Y para poder acceder tiene que tener el cuarto de eso finalizado.
Tiene que tener eso finalizado, pero uh-huh. también pueden entrar por FP básica. Uh-huh. Y también tienen, pues bueno, y por bachillerato. Nuestro alumnado es muy diverso en edades. Tenemos grados medios y grados superiores con muchas veces con edades similares. Y hay a lo mejor un 20 o un 30% de nuestro alumnado que corresponde a otras enseñanzas que se están reciclando o a otros trabajos que se están reciclando y se meten en este tipo de enseñanza. Es verdad que el grado medio está destinado, es mucho más práctico, y el grado superior es como más académico. Entonces, pues hay estudiantes que desean grado medio para incorporarse rápido al mundo laboral. Y luego tener como segunda opción hacer el grado superior si ven que les gusta o que pueden permitirse seguir estudiando. Y hay otros alumnos que vienen de bachillerato, de otros estudios universitarios o de grados medios, que quieren entrar al grado superior ya pensando en convertirse en empresario o acceder uh-huh. a puestos de trabajo un poquito más superiores con esta titulación. Uh-huh. Pero bueno, hoy por hoy las enseñanzas de grado medio y grado superior, las edades de los alumnos son muy similares en muchos casos, y te puedes encontrar hasta personas que les gusta mucho la hostelería, la gastronomía, y se meten a estudiar aunque tengan otros trabajos, como hace un par de años tuvimos a un policía local que estaba a punto de jubilarse y se metió y lo llevó súper bien, mucho mejor que otro tipo de alumnado que tenía mucho más tiempo que él.
Sí.
Entonces, y la sala, nosotros apostamos mucho por ella. Desde aquí hacemos un llamamiento que aquel que esté todo interesado, que tenga alguna inquietud por este mundo y se quiera profesionalizar y aprenderlo de manera bonita, que aprende sala, que no es formarse solo para servir mesa rápidamente y un camarero, que es una profesión con muchas puertas, con un abanico de posibilidades impresionantes, a través del vino, del servicio en mesa, de la gestión en colectividades, por ejemplo, o en grandes hoteles, y que tiene mucho futuro. Un buen camarero aquí en Huelva no le va a faltar el trabajo durante todo el año, y se lo están rifando ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo están súper cotizados. Uh-huh. Y si quieres dar el paso de la responsabilidad y convertirte en jefe de rango en Metre, o incluso saber un poquito de vino y sumiller, bueno, entonces no vas a tener... tienes un futuro prometedor, porque es que hay mucha demanda. ¿Vale?
Estupendo, qué bien aprendido.
Es que la verdad. Entonces, ves la necesidad en la calle, ves que el empresario te lo exige, te lo pide.
Claro.
Y tú dices, macho, ¿y qué hacemos nosotros? Claro, y hace 3 o 4 años dijimos, pues venga, vamos a apostar por esta enseñanza. Sí, vamos a apostar. Y nos está costando mucho llegar a las personas porque la temporalidad ha machacado mucho la profesión. Mm. Y el COVID también. Y entonces hay muchos chicos o chicas que se meten, quieren ser camareros o que conocen este mundo desde abajo, trabajando los fines de semana, y si entras de una manera más organizada en una escuela de hostelería, pues te enamoras mejor de la profesión, le ves más sentido, más lógica, y aspiras a otros puestos laborales que luego a lo mejor tardas 5 o 6 años en darte cuenta que están ahí. Que sí. En las escuelas de hostelería pues avanzan 3 o 4 años, vas por delante de alumnos, de personas con el mismo perfil que empiezan en este mundo a nivel de calle, a nivel de trabajo, y de empezar por los puestos bajos de las empresas.
Qué bien. Pues, cuánto me alegro de haberos traído, de que estéis aquí esta tarde con nosotros. porque la verdad que ha sido un programa extraordinario,
con sabor,
bastante enriquecedor para la gente que nos haya estado viendo y escuchando, porque además es lo que dice Roberto, ¿no? Es otra posibilidad, otra oferta en el mercado laboral y que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque la gente muchas veces desconoce, y a través de la radio, a través de estos programas, pues escuchan y aprenden y vienen, bueno, muy bien.
Y muchas veces, mira, estamos en Punta Umbría con las enseñanzas de hostelería y hablas con personas de Huelva cercanas a mi ambiente y desconocen que hay una escuela de hostelería en Punta Umbría, que es la más antigua de la provincia, que tiene estas enseñanzas, y dices, pues no puede ser esto, nos tenemos que conocer todos, igual que yo tengo que saber que hay una escuela de arte en Huelva que está, claro, sacando unos profesionales, una escuela de medios audiovisuales también, con el Pablo Neruda, que también está ahí trabajando, uh-huh. Y entonces la cantera de Huelva, las generaciones que vienen, pues tienen que estar, valorar las enseñanzas que tienen y saber dónde están y acceder a ellas lo más rápido y fácilmente posible. Uh-huh. Que muchas veces hay mucha desinformación, claro, cuando empieza uno a interesarse por su futuro y no sabe dónde ir. Y uh-huh. Nos creemos que está todo en Sevilla, y no, en Huelva también tenemos muy buenas canteras y muy buenas escuelas que nos enseñan a trabajar.
Y que siga habiendo buenas canteras y sobre todo trabajo y bien pagado, ¿eh? Que algunas veces estamos bien pagados.
Yo siempre lo veo siempre positivo. Yo siempre veo que el empresario está un poquito más interesado porque le viene bien a él tener a buenos profesionales contratados.
Claro.
Pero es otra pata de la mesa también. El empresario, si quiere buenos profesionales, pues también los tiene que mimar, los tiene que cuidar. Y cuando viene ese profesional bueno, que puede ser un chico, una chica joven, o puede ser un hombre o una señora ya más mayor con su experiencia, pues lo tiene que cuidar, y el tiempo que vaya a estar con él lo tiene que cuidar económicamente, con su horario y con su forma de trabajar, que sea agradable y respetando su profesionalidad. Y seguro que si lo cuida, pues si le iba a durar un año, le va a durar 3 años. Y si por la circunstancia que sea, o a lo mejor se queda toda la vida en su empresa.
Exactamente.
Entonces, esa es la otra pata de la mesa. Lo que pasa es que la temporalidad muchas veces no le hace entrar en un círculo vicioso de contrato, me olvido de ti, contrato, me olvido de ti. No. Hay que quedarse con las personas, con las caras, cuidarlo y trabajar con lógica, ¿no?
Pues nada, encantado de que hayas estado con nosotros, Manu.
Encantado de haber estado aquí.
Enhorabuena y que aprendas muchísimo en esta especialidad, y que la gente que nos está escuchando, que ya sabe, La Lata, allí
Bodega
La Lata en Triguero, desde luego. E iremos allí a tomarnos unos vinitos, una cervecilla. Eli, también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saber que bueno, que te has criado aquí en este barrio de chiquitita, más o menos.
Sí.
Y bueno, mi amigo Roberto, que
encantado.
Nos conocemos hace muchísimos años.
Gracias por invitarnos, nos habéis tratado muy bien, Juan y Antonio.
Desde luego, como merecéis.
Y estaremos aquí siempre que nos llaméis. Y nada, y muchas gracias por la labor que hacéis, que estáis aquí toda la semana luchando también por.
Sí, bueno, sobre todo este, que se llama ahora. Que
hoy me habéis pillado.
Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes, a los que estáis escuchando el programa. Espero que os haya gustado, que os haya sido enriquecedor. Por lo menos aquí tenemos, ahora nos vamos a quedar nosotros aquí con el salmorejo, con el,
hay que
con el bacalao, hay que fregar los platos.
Eso es lo malo.
La verdad que sí. Bueno, pues nada, buenas tardes y hasta la próxima.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.